Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al episodio del reporte médico con el doctor Vicente González. Un reporte médico con buenas noticias, cabrón. Por lo que vi por encimita el reporte médico, ya tenemos mejores noticias, otras no tan buenas. Tal vez no estamos en la mejor forma, Vicente y yo, porque venimos de una pachanga que nos tiramos ayer hasta tarde. Espero que nos hayan acompañado en el Thanksgiving. Si no, ahí está en YouTube, lo pueden ver. Disculpen malas palabras, groserías o lo que dijeron. La verdad, era una fiesta para ustedes y con ustedes. Y antes, Vicente me hizo recordatorio y tiene toda la razón. Por favor, si están viendo este video en YouTube, denle like de una vez. Nos ayuda muchísimo para el posicionamiento y para que YouTube nos tenga en buenas calificaciones y poder hacer mejor contenido. Sin más preámbulos, Vicente, vámonos a tus recomendaciones o a tu reporte, campeón. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy, Vicente?
Muy bien, ya un poco más repuesto así de la desvelada de ayer. Algo increíble, lo estamos platicando antes de entrar al aire. Había mucha gente ahí viendo este Thanksgiving Day que se les ocurrió a ustedes y que fue una excelente dinámica con todos nosotros y con toda la gente que consume este contenido, haciendo sus preguntas de a quién alinear, a quién meter, a quién dejar fuera, pero bueno, fue más de echar relajo, de conocernos, y los que estuvieron al final y que se pusieron abusados pudieron entrar ya después de que se cerró la transmisión en YouTube. Nosotros la seguimos y pudimos conocer más a estas personas, e increíble. Entonces, no dejen de hacer, aparte, lo hemos dicho siempre, aparte de que la intención es tratar de que sus alineaciones sean lo más competitivas para que ganen, es contenido que se torna divertido. El objetivo, y ayer lo platicábamos, prácticamente todos lo escuchamos, sobre todo cuando vamos en el carro, cuando nos trasladamos a algún lugar, entonces te hacen a menos esos ratitos, y aparte pues puedes encontrar por ahí alguna dinámica, algún premio, alguna interacción, porque por ejemplo ayer también el profesor que enseñó todavía su
el profe Niner.
Ajá.
Entonces, sí, claro, saludos a Stan.
Exactamente, al profe Stan, que ya ahí ya lo sigo en Twitter. Encantado, y ya saben, a mí me pueden seguir en @vglesr, ahí en mi Twitter tengo un documento que estoy actualizando, espero ya tener un poquito más de tiempo, ya estamos en semana 12, en algunas ligas la próxima, que es la 13, será la última de temporada regular, y 14, 15 y 16 ya serán playoffs, entonces ya viene el cierre de temporada, hay que disfrutarlo, no abandonen sus equipos, aunque estén jugando el Toilet Bowl, hay que ganarlo, entonces pues vamos a seguir dándoles todos los consejos para que les vaya bien.
Muy bien, Vicente, pues entonces vámonos de una vez con el reporte. Empecemos con la mala noticia, la verdad, y digo, todos sabemos que va a estar afuera Joe Burrow, que no nos esté viendo por YouTube y nos escucha por el podcast. En la imagen de la presentación que tiene Vicente y que pueden ver en YouTube, está Joe Burrow como la portada. Una lesión muy fuerte, pero a mí me encantaría Joe Burrow, más que tema de fantasy, que ya sabemos que no va a jugar esta temporada, es la posibilidad de que juegue la siguiente, y si es así, ¿cuándo o cómo?
Sí, no sé por qué, hay que ver también cómo están las condiciones de los hospitales actualmente en Estados Unidos. Estamos en esta pandemia que ya todos conocemos. Por ejemplo, a Barkley, que se lesionó hace mucho tiempo, apenas lo operaron, tardaron alrededor de 4 a 6 semanas en hacer la cirugía. A Joe Burrow, pues todavía no lo operan, hay que ver cuándo lo hacen. Y yo considero que de la fecha de la cirugía no van a pasar menos de 8 meses para que esté de regreso. Estamos suponiendo que si lo operan a principios de diciembre, si bien nos va, estará para principios de julio. Entonces, y esto en el caso más atractivo, yo creo que algo más realista va a ser que se pierda cercano al año. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Rashad Penny, que se lesionó el cruzado, al final de la temporada, y bueno, ya se está perdiendo prácticamente toda esta temporada, ya lleva el año perdido. Aquí lo importante es no ponerlo a jugar antes de tiempo. Debes de garantizar que no se va a relesionar, porque de por sí ya tiene una lesión, valga la redundancia, que puede dejar secuela. Se lesionó el cruzado anterior, el colateral medial, y hay otras lesiones asociadas que se vieron en la resonancia que no nos dicen cuáles son. Muy probablemente por ahí fue el menisco medial, porque cuando se lesionan estos dos ligamentos hay esa asociación con la lesión de menisco medial, y eso se le llama triada terrible, triada sombría o triada infeliz de O'Donoghue. Entonces, pues el hombre lo dice mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hay un ligamento ni de cadáver ni propio que podamos poner en la rodilla para sustituir esos ligamentos que se rompieron. Lo que se pone son tendones. El tendón tiene menos fuerza tensil, menos resistencia a cargas que el ligamento. Entonces, el cuerpo, cuando lo adopta a este tendón como ahora su nuevo ligamento, va generando un cambio biológico, un proceso bioquímico, en donde va reconvirtiéndolo de tendón a ligamento. Y ese proceso va de 6 a 8 meses. Obviamente, antes tú empiezas a rehabilitarlos, hay un programa de rehabilitación, pero si tú te adelantas en algún punto, lo puedes romper. Y es lo
claro,
que...
Claro, no hay que, porque entonces ya es un setback, ¿no? O sea, ya es...
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que después de una lesión tan terrible, se relesiona, estarías acabando prácticamente con su carrera. Vale la pena esperar y garantizar que esos injertos que se le van a poner están ya totalmente adaptados a un ligamento para no someterlos a cargas que los puedan volver a romper. Entonces, yo creo que por ahí de la mitad de la temporada estará listo Joe Burrow de la próxima temporada. Es quarterback para efectos fantasy, pues veremos cómo, o sea, yo creo que no va a tener ese impacto que hubiera podido llegar a tener de buscarlo por ahí de rondas 10, 12 en los drafts. No creo que pase, y va a estar como agente libre, y ojalá juegue. O sea, también hay que ver cómo se comporta el cuerpo técnico con él. A lo mejor deciden que juegue hasta cierto punto los últimos partidos limitado, pero que lo tome como rehabilitación. Pero definitivamente va a ser una temporada, la 2021, muy poco vistosa para él.
Va, de acuerdo. Y eso, y probablemente pues no, ni siquiera empiece titulando, sino que va a ser a mitad de temporada que regrese Joe Burrow, si estamos hablando que conservadoramente debería tardarse un año. Bueno, Todd Gurley, ya llegamos a la semana donde Todd Gurley está lesionado. Háblame de Todd Gurley, ya te iba a decir abuelito, cabrón. Vicente, por favor.
Lo platicaron ustedes, su gran producción estaba siendo muy, muy dependiente de los touchdowns. Se acabaron los touchdowns, después se acabaron las yardas, y ahora viene una lesión que a mí me preocupa, porque es en la rodilla. Entonces ya empezó con molestias en la rodilla, está fuera, no pudo entrenar toda esta semana. Los Halcones de Atlanta ya realmente no pelean nada, y creo que vamos a ver ya muy poco de Todd Gurley en estas últimas semanas. Si dependen de él para ser campeones, se puede poner complicada ahí su situación.
Corran por Brian Hill. La verdad, Brian Hill no se ha visto mal.
No, es una excelente opción. Ojalá todavía esté ahí en sus ligas para tomarlo. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta lesión, cómo nos va la próxima semana. No está en injury reserve. No hay tampoco una, o sea, nada más nos mencionan que el problema fue la rodilla. No hay una lesión ligamentaria ni nada, pero pues es lo que ya conocemos, ¿no? El problema degenerativo que tiene Todd Gurley, que desde siempre nos preocupó, y que bueno, ahorita viene a aparecer, que bueno, hay que ser conscientes ahorita, y vuelvo a lo mismo, nosotros...
va a sonar feo, pero se tardó, ¿no? Ya se tardó, exacto, en aparecer.
Nosotros damos consejos fantasy, no decíamos a nadie lesiones, pero a final de cuentas esto es lo peor que te puede pasar, o sea, como jugador de fantasy, que uno de tus dos mejores running backs seguramente en tu equipo, se le empiece a tener una merma de producción en estas últimas semanas. Entonces, aguas ahí, yo les recomiendo que busquen un buen backup para enfrentar estos últimos partidos. Y bueno, lo que pasó con los Cuervos de Baltimore, que ya anunciaron que el partido pasa hasta el martes por la noche, la verdad a mí sí me molesta un poco. O sea, está bien, también vuelvo a lo mismo, pero no ha sido pareja la liga con los equipos. Yo soy fanático de los Raiders y un partido...
Contra Kansas, güey, te pusieron a jugar ahí, fue el jueves, ¿no? Y les valió y vámonos.
No, primeramente tenían un partido en domingo por la noche y lo pasaron a domingo a mediodía, que porque a lo mejor Raiders no podía jugar y para que no quedara ahí la
cartelera. Lo que pasó del jueves. El prime time que se quedó sin juego.
Exactamente. Esto pasó exactamente lo mismo. En día de Acción de Gracias no hubo partido, que regularmente hay partidos los jueves por la noche.
Pero qué buen Thanksgiving hubo.
Afortunadamente, tuvimos nosotros no lo resentimos en absoluto. Y bueno, la semana pasada los Raiders jugaron con la defensiva toda la semana sin entrenar, porque estaban nada más haciéndose pruebas para ver quién podía y quién no, y se quedaron tres jugadores como la Marcus Joyner, Corey Littleton y Clint Ferrell fuera. Y bueno, aquí pues J.K. Dobbins, Mark Ingram, Lamar Jackson están fuera. Los tres no van a jugar, aunque sea el partido hasta el martes. Han dado positivo.
Sí, eso confirmado. Ya ni que sea el martes juegan, ¿correcto, Vicente? Sí,
no. O sea, ahorita lo que están haciendo es para tratar de ver que no haya un mayor brote. Se dice que de hecho Lamar se acercó estuvo ahí en el área de los lockers con J.K. Dobbins y que ahí pudo haber sido el contagio. Entonces esperemos que no haya más, pero sí, repito, creo que las sanciones deben de ser parejas. Aquí algo sucedió y bueno, complican todo porque Pittsburgh
creo que jugaba. También es un tema, Vicente, perdón, de que ya no hay días, o sea, ya no hay cómo echar el calendario por un lado para otro, ya sus bye weeks se acabaron, ya se está acabando la temporada.
Habrá que ver qué pasa con el partido del próximo jueves por la noche, porque era Dallas-Pittsburgh, entonces obviamente a Pittsburgh no lo puedes poner a jugar.
Martes, descansa miércoles y juega jueves. Claro,
exactamente. Sí. Los mismos jugadores, yo vi twitters de Claypool, de Eric Ebron, me parece, que decían, no, pues esto es una broma, o sea, ¿qué va a pasar? También es complicado para ellos. Lo que hemos dicho siempre, afortunadamente hay temporada, y bueno, ellos no van a jugar, no sé, Adrián, bajo Robert Griffin, en los controles de Baltimore, si tengas algún...
Si ya no tenía ningún tipo de esperanza en Marquise Brown, Robert Griffin no hace que suba. Creo que las expectativas con Mark Andrews pudieran bajar con Robert Griffin.
Que de hecho a Mark Andrews lo vamos a mencionar en la próxima diapositiva porque está cuestionable, trae problemas en la pantorrilla, entrenó de forma limitada el viernes. No hay reportes, o sea, el jueves estaba bien y apenas hoy empezó con problemas.
Con la etiqueta cuestionable.
Cuestionable sí. Y con ese quarterback, creo que hay que buscar también un backup en
de acuerdo.
Si eres dueño de Mark Andrews en como ala cerrada.
De acuerdo. Le pega a todos. Creo que el que único que favorece es a Gus Edwards, que ya estaba como un running back interesante. Creo que hay más que favorece y no se mueve, porque la defensa de Pittsburgh contra la corrida es dura. O sea, yo Gus Edwards no espero tampoco grandes números de un running back 2 medio bajo hasta chance un running back 3 alto, y pues eso, Marquise Brown, Pittsburgh es un poquito más vulnerable por el aire. Yo no sé qué tanto podamos confiar en Robert Griffin esta semana para darle de comer a un Marquise Brown o Willie Snead o el mismo Mark Andrews, como tú dices que está cuestionable. Me preocupa bastante. Y por el otro lado de Pittsburgh, pues ya se confirma que se juega el martes, ya te da una tranquilidad porque James Conner, Diontae Johnson, Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, el mismo Eric Ebron. Entonces, creo que ya por lo menos ahí tus opciones fantasy no se limitan, pero ya las opciones de los Ravens venían limitadas. Lamar Jackson era lo único que estaba más o menos interesante para alinear. Ya sabes que no lo vas a alinear. Yo no pondría a Robert Griffin Jr. contra los Steelers ni de casualidad. Lamar Jackson estaba como un quarterback 7, rankeado como un quarterback 7 por el nombre que significa Lamar Jackson y lo que puede hacer él. Robert Griffin también es un quarterback móvil, pero nada que ver con Lamar Jackson, ¿no? Robert Griffin tiene muchísimos años más que Lamar Jackson, entonces no gracias con Lamar Jackson. Yo lo tengo rankeado a Lamar, creo que lo acabo de rankear en el 30, 28, por ahí, o sea, no, contra Pittsburgh no gracias.
Sí, no. Otro que también ya quedó fuera es John Brown. Esta temporada pues llegó una competencia importantísima con él, que es Stephon Diggs, y bueno, no ha tenido los números ni cercanos a los que tuvo la semana pasada, pero bueno, se convierte ahí un poquito más atractivo Cole Beasley. Él está sufriendo con problemas de tobillo, de hecho van varias semanas con reporte de esta lesión, a veces como que juega limitado y ha perdido ya, es la segunda semana salteada que pierde por problemas de tobillo. DJ Chark, problema en las costillas, aquí también se complica un poquito, porque a pesar de que es el mejor wide receiver de los Jaguares de Jacksonville, hay que ver quién va a lanzar el balón. También lo tengo en la próxima diapositiva, pero Gardner Minshew otra vez, al igual que la semana pasada, entrenó toda esta semana de forma limitada, está con su problema en el pulgar, y yo creo que no va a jugar. A final de cuentas ya lo habían dicho a principios de semana, que esperaban que Mike Glennon fuera el quarterback titular. Creo que van a ver quién puede ser ahí el backup de entre el novato, que la verdad tuvo un buen partido, y uno muy malo. Uh-huh. A lo mejor quieren ver ahora qué onda con Mike Glennon. Ya no pelea nada. Creo que lo van a guardar esta semana y a lo mejor.
No, y creo que incluso Jacksonville, ningún equipo te va a decir ni debería decirte esto, pero Jacksonville está al punto donde, pues, chance ganan los Jets un partido y nosotros nos llevamos el primer pick del draft del año que viene. Entonces.
No. Y aquí, pues, no sé, Adrián, la Viska Chenault, que estuvo cuestionable toda la semana, que incluso no jugó la previa por dos semanas previas por isquiotibiales, ya está fuera del reporte de lesionados, ya está totalmente activo, lo pueden utilizar, habrá que ver los rankings, guíense en eso, porque pues se convierte en el wide receiver más atractivo, pero pues sí puede estar un poquito limitado. Ahora, igual, y si se anima los coach a jugar con Minshew y sin DJ Chark, pues se puede convertir en algo más.
Keelan Cole creo que pudiera ser la opción interesante, pero es un flex de altísimo riesgo. O sea, yo solo con cuatro flexes, como en el estadio Fantasy Bowl, estaría dispuesto a alinear a Keelan Cole. Si no, no gracias.
Ahora, el que sigue es Salvon Ahmed. Es un...
Ese sí duele, fíjate, porque Miles Gaskin, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero no regresa todavía, o sí, o ya.
Sí, ya está en la lista para regresar. Yo creo que puede hacerlo, vamos a ver si juega. Desafortunadamente, el encontrar información e incluso no ponen cómo es la evolución del entrenamiento de los que están en injury reserve, entonces no sabemos eso. La verdad es que sí te ayuda mucho en saber si pinta para jugar o no, pero yo creo que que él es uno de los tres regresos de running backs que vamos a tener para semana 12. Miles Gaskin, vamos a ver. Rex Burkhead, que también fue tema importante en el contenido de la Cueva del Fan en esta semana, se lesionó el cruzado, estará fuera toda la temporada, y pues lo que yo nada más soy un portavoz de lo que ya he escuchado que dicen, James White se convierte
en la opción.
Habrá que especular, yo creo, una semana, ¿no? O sea, yo no lo metería a jugar, porque aparte parece ser que va a jugar Sonny Michel, entonces hay que ver. Siempre es un problema el backfield de Nueva Inglaterra, entonces sí, yo sí lo busqué en waivers en algunas ligas, pero la verdad es que no lo pondría a jugar a James White, lo guardaría esperando que ya se convierta en ese running back de terceras oportunidades y tenerlo ya listo para playoffs.
De acuerdo, James White no debería estar en agencia libre, debería estar rostereado en todos los equipos, bueno, por lo menos en ligas de 12, pero no lo alinean esta semana contra Arizona. Hay que ver, regresa Sonny Michel también. Damian Harris es el único corredor que yo pondría o yo alinearía o está dentro de los rankings para una opción interesante. Entonces, si tienes a Damian Harris adelante, va a ser utilizado contra Arizona. Y espérate cómo le den el uso a James White, porque estas semanas son muy delicadas si eres alguien que necesita la victoria. Entonces, si vas contra un equipo que tiene, ¿no?, ventaja sobre ti, sobre todo ahorita que hubieron ya dos partidos el jueves, ¿no? O sea, si fuiste contra el equipo, me tocó una. Tenía ventaja, ¿no? Veía bien mi marcador y mi oponente tenía Antonio Gibson y tómala, papá, ¿no? Entonces, ni modo, ahora ahí sí te da chance de mover. Entonces, si eres alguien de los que necesita muchos puntos, no usaría James White porque su techo, la verdad, es bastante limitado. No tiene acarreos de línea de gol. No es alguien que le va a tener, si bien le va, serán 6, 7 targets, 60 yardas máximo. Entonces, es muy difícil que James White te genere un partido de más de 100 yardas y un touchdown. Preferiría ir con otros jugadores con un techo más alto. Si eres alguien que necesita generar puntos para estar estable, entonces puede ser que te sirva James White. Yo igual no me arriesgo.
Sí, claro. Bueno, de San Francisco, Tevin Coleman ya declarado fuera también, problema de rodilla, ya lleva varias semanas que no puede jugar. Y bueno, San Francisco también lo platicaré, como siempre, nos da mucho, mucho contenido para hablar. Uno que salió ya de también la lista de lesionados, está totalmente activo, es Divo Samuel. Entonces, para mí es una muy buena opción porque Brandon Ayuk, que tiene problemas con con COVID, aparentemente no va a estar listo para el partido el domingo. Entonces, toma más relevancia. Y Adam Humphries, que está en protocolo de conmoción, ya es la tercera semana que queda fuera. Ojalá que pronto pueda salir de este protocolo. Lo hemos visto, es muy diverso. No sabemos la evolución neurológica y cómo salen las electromiografías, los electroencefalogramas, perdón, para determinar por qué uno sale tan rápido y otro sale mucho más lento, ¿no? Pero él ya se pierde su tercera semana por esta cuestión.
Qué duro. Bueno. Qué duro. Bueno, vámonos con los cuestionarios a último momento. ¿Tú sí crees que juegue McCaffrey, que es el de la portada? Yo no creo, ya está fuera, ¿no?
No, está cuestionable su estatus oficial. Ya lo sabemos, tiene un problema en el hombro. Yo creo que podría jugar en totalmente otras condiciones del equipo. El equipo, la verdad, es que ya no pelea nada. Uno, y dos, tienen su bye week en semana 13. No lo van a arriesgar. Es su jugador franquicia. El equipo de Carolina va a seguir creciendo alrededor de McCaffrey. Si vemos los picks que hicieron en el último draft, fueron todos a la defensiva. A pesar de que mucha ayuda no tiene Christian McCaffrey en esa ofensiva, él puede casi todo, ¿no? Entonces, no lo van a arriesgar. Y como dices, Adrián, creo que desafortunadamente va a estar fuera. No va a jugar tampoco en semana 13 porque es su semana de descanso. Y pues bueno, para las finales es mejor tenerlo al 100.
Claro. Por supuesto.
No lo tiren, no lo.
No, para nada.
Yo no lo cambiaría ni siquiera, pues. O sea, tal vez me expresé mal, pero sí me han hecho muchas preguntas de que McCaffrey está etiquetado para un trade, que lo ofrecen, que lo quieren cambiar. Yo me lo quedaría, ¿sale? De hecho, ayer que estábamos en el stream, ya fuera del aire, Talash me dijo de que había platicado conmigo, entonces me quería hacer un cambio y le di, por ahí estaba acercándome a ganar, a cambiarle, o sea, hacerme de Christian McCaffrey, que lo tiene, pero al final dijo, no, Doc, así estoy bien. Le iba a dar a Miles Sanders y a T. Higgins en un Dynasty por Christian bien. McCaffrey.
Bueno, me gusta ese cambio, no está tan mal.
No, estaba parejón. El primero era Ahmed por T. Higgins. Y sí le dije, no.
Bueno, no. Si me ves en el piso, no me patees, por favor, ¿no?
Exactamente. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, el Dynasty, como sabemos, son ligas que en los siguientes años seguimos con los mismos jugadores y tanto Sanders como Higgins son jugadores que todavía tienen algunos años por delante. Pero bueno, la conclusión es de que no busquen cambios y guárdenlo, no se desesperen. Con Julio Jones yo creo que sí va a jugar, él como incluso
le encanta jugar a través de lesiones, ¿no? Le encanta.
Sí, pero limitado. O sea, realmente ha tenido una mala campaña. No fue tampoco
lo que logró la temporada pasada, y esta también creo que hay que estar hasta cierto punto limitados. Quizás pues el duelo que tienen contra Las Vegas puede ser un poco más atractivo, pero y obviamente si juega lo debes de meter, o sea, porque es como, son esos jugadores que te puede dar 5 puntos o te puede dar muchísimos y hacer que tu equipo gane. Entonces también depende qué es lo que necesites, qué es lo que quieras. Yo creo que sí va a jugar, ha estado entrenando de forma limitada toda la semana, pero ha estado acarreando también este problema de isquiotibiales durante varias semanas y su producción se ha visto reflejada en números bajitos. Y Hayden Hurst, que también trae molestias en el tobillo, entrenó toda la semana de forma limitada y él creo que sí puede jugar. De Mark Andrews, ya lo platicamos. Está con problemas en pantorrilla. También considero que puede jugar. Ha entrenado toda la semana de forma limitada. Y bueno.
Venga, Mitchell Trubisky de regreso. Felicidades, Chicago.
Sí, ya lo anunciaron porque Nick Foles está como dudoso. Tiene problemas en la cadera, no ha entrenado toda la semana, no lo han declarado fuera, pero no va a jugar. Marqués Valdés-Scantling no ha entrenado. Él empezó con problemas el jueves, hoy viernes no entrenó, le duele, el problema es en el tobillo, en la lesión del tendón de Aquiles, y tampoco creo que juegue.
De todas maneras, ahí ya con Allen Lazard de regreso, Marqués Valdés-Scantling es muy poco relevante, ¿no? Igual que Zach Pascal, pues ya está mejorando Michael Pittman y T.Y. Hilton sigue teniendo ahí sus targets y lo que y digo, Philip Rivers no le está dando comer a muchos, que por lo que veo, Philip Rivers sí va a jugar, Doc.
Sí, Philip Rivers hoy volvió a entrenar de forma limitada, su problema es en el pie y creo que sí, no vi ningún indicio de que puedan poner a ahí se me fue el nombre, a
Jacoby Brissett,
de titular este fin de semana. Que vaya, si juega Jacoby Brissett, se suma a la enorme lista de corebacks que han iniciado un partido. De hecho, por ahí el abuelo dijo que iba a hacer el análisis. Si es la temporada que más corebacks titulares ha habido, si ha sido impresionante.
Impresionante lo de los corebacks este año. A ver, de equipo así rapiditos, ¿no? San Francisco ha iniciado con más de un quarterback. De esa división solo ha sido San Francisco. Después, de la división de Carolina.
No, bueno, San Francisco está con Nueva Orleans. No,
la división de Carolina está Nueva Orleans, uh-huh. Carolina, que iniciaron con quarterbacks. Atlanta, no, Matt Ryan siempre alineado y Brady tampoco lo han sentado. Brady, qué increíble. La verdad que su disciplina es admirable, cabrón. Del lado de la división de Dallas, pues Dallas ha iniciado con 3 quarterbacks, Washington también, Filadelfia, no me acuerdo si Carson Wentz no ni un partido.
No. Él ha jugado todos.
Él ha jugado todos. Y los Giants, Daniel Jones también ha jugado todos. No, ha sido una locura. Miami, pues Tua y Fitzpatrick también han comenzado. Los Jets también han tenido cambios de quarterback.
Washington 3, Cowboys ha tenido 4, ¿no? Fue
Dak. Dalton, no, fueron 3.
El italiano.
Ah, Dinucci, claro, y el otro. Tienes razón. O sea, entonces sí, Miami también con 2, los Jets con 2, Buffalo si no le ha tocado, New
los
England,
Pats también los Pats
también, a Cam Newton por COVID. Sí, no, ha sido una locura lo de los, uh-huh. los quarterbacks esta temporada. Del otro lado, pues Russell Wilson no le ha tocado, ¿no? El lado de San Francisco, pues sí, Russell Wilson no.
Los Ángeles, Goff, no. Los Ángeles Chargers también.
Jeff Herbert y Taylor, correcto, Las Vegas no le ha tocado. Kansas, obviamente, no. Patrick Mahomes no ha sido sentado. Denver, sí. Drew Locke y su combo también han sido sentados. No, es una locura, güey. De Pittsburgh, ahora, afortunadamente, ahora sí. Big Ben no. Lamar Jackson ahora ya se sentó. Cincinnati también con Burrow bye. Baker Mayfield sí ha alineado todos sus partidos. No, una locura. Una locura. Pero bueno, sigamos. Gardner Minshew, ya dijiste que no. Kalen Ballage, sí.
Sí, aguas. Yo creo que
Balash sí puede jugar, ha entrenado de forma limitada toda la semana, hoy lo declaran como cuestionable, tiene problemas tanto en el tobillo como en la pantorrilla derecha, pero yo creo, como ya lo adelantamos un poquito, que Ekeler puede regresar, entonces
ojalá que
la
sí.
Verdad, si él regresa,
Balash va para segundo plano. Digo, es más, si Balash tiene problemas y Ekeler regresa, yo preferiría ir otra vez con Joshua Kelly. Y me preocupa porque tengo a Balash a Garbage en varios equipos. Lo bueno es que en esos equipos que tengo a Garbage es porque tengo a Austin Ekeler. Obviamente mi récord va muy mal porque he tenido a Austin Ekeler en IR todo el año, pero sí.
Sí, ya se cumplen 8 semanas. Sí. O sea, 7 semanas que está fuera. Ekeler, ojalá ya juegue. Tyler Higbee, que también ha tenido problemas en todas las partes del cuerpo, la mano, en la muñeca, ahora es el codo. Hay que ver porque empezó el jueves y hoy viernes no entrenó. Entonces, una molestia tardía, que no entrenas a finales de semana, no habla bien, es posible que no juegue. A final de cuentas, no, tampoco fue lo que esperábamos. Y bueno,
no, pero era un wide receiver 3, medio, o sea, era un flex, Tyler Higbee. Si duele que no juegue, digo, el quarterback obviamente sí le quita muchísimo potencial a Tyler Higbee, pero bueno, pero mira, por otro lado, lo que yo digo, prefiero que pase eso.
Josh Reynolds se ha comido los targets de Higbee, creo yo, o sea, ha tenido una buena carga de trabajo el wide receiver 3. De Los Ángeles, entonces de los Rams, entonces pues bueno, así pasa, ¿no? Con Tua Tagovailoa, él no creo que juegue, trae un problema también en el pulgar izquierdo y bueno, pues la semana pasada jugó Fitzpatrick y creo que ya puede ser su tour del adiós, ¿no? ¿O tú qué crees, Adrián? Que todavía
no, yo creo que
que todavía ver. Está para.
Yo creo que los Jets metieron a Tua a la mitad de la temporada por una razón, ¿no?
Los Dolphins.
Perdón, los Dolphins. Y lo que voy es, y sería bueno, después del partido tan paupérrimo que tuvo la semana pasada, que lo metieran a jugar contra unos Jets que te va a permitir entrar en calor otra vez, ¿no? Digo, por temas médicos, si no, sé que ha tenido molestias. Si Tua está bien, si yo fuera Brian, si el coach Flores, y estoy haciendo lo que estoy haciendo, si Tua está bien va para adentro, porque entonces ¿para qué saqué a Fitzpatrick cuando venía funcionando bien el equipo, ¿no? Lamentablemente con Tua la semana pasada no pudieron ganar contra Denver, que lo trajo azorrillado, 6 sacks. Entonces y uno de esos sacks fue donde le pegó, y bueno, también no me imagino que son nervios de rookie, creo que lo están cuidando bien a Tua, pero si está disponible yo sí lo pondría a jugar. Porque vuelvo a lo mismo, no me estoy buscando los... O sea, aunque Miami todavía matemáticamente está peleando por un lugar en playoffs, Miami no tiene absolutamente nada que buscar en unos playoffs. O sea, Miami no es contendiente ni a final de conferencia. Entonces, la defensa está muy bien y yo creo que ya... O sea, lo que Miami está demostrando esta temporada es que le falta muy poquito para entonces sí ser un contendiente. Y ese poquito que es mucho, que es el quarterback.
Exacto.
Ya la defensa la tienes bien, tienes un cuerpo de receptores bastante decente con Davante Parker, Preston Williams, Mike Gesicki, la verdad tienes un cuerpo de receptores muy decente. El corredor, como todos sabemos, es una posición súper reemplazable, movible, o sea, el año que viene, no sé, se contratan a Todd Gurley o regresa Kenyan Drake, lo que sea, ¿no? El corredor es lo más movible, pero la pieza del quarterback, que es la más importante en la ofensiva. Y ahí voy de acuerdo con lo que dice Chato, para mí Tua es alguien que tiene que probar ahorita con 6 partidos que te quedan de la temporada, que pueden ser bastante buenos, ¿no? Porque tienes equipos que sí están contendiendo y sí están jugándose algo, para saber si el año que viene tienes que hacer algún tipo de modificación con Tua o salir de Tua, ¿no? Entonces, si está bien, yo, el coach Flores, seguiría firme con mi decisión. Si Tua está disponible para jugar, yo no metería a jugar. Pero ahora, como tú dices, si está mal del pulgar, o sea, lo que no vayas a arriesgarle una lesión, entonces que se me lesione sí. El resto de temporada, ya no probé.
Sí, y aparte contra un equipo que tienes que ganar o ganar, o sea, es el peor de la liga, yo creo que va a jugar Fitzpatrick y para el próximo ya...
Si juega Fitzpatrick, maravilloso para Devante Parker, se convierte en un wide receiver 2 casi automático un wide receiver 2 alto. Lo buscamos, o sea, yo lo meto en mi top 15, 16 si juega Fitzpatrick. Gesicki también sube un par de peldaños en el ranking de tight ends porque se presentan contra una defensa que es bien porosa. Vamos a ver. Ojalá que pongas a jugar, por el bien de Miami, que pongas a jugar a Tua sin un riesgo de lesión.
Exacto.
Por el bien del fantasy, Fitzpatrick le hace muchísimo mejor que Tua.
Sin duda alguna. Adam Thielen, que también siguen que es diciendo no, que está cuestionable, pero pues tiene COVID.
Pero sí, hay un caso de un positivo, falso negativo, ¿no?
Exactamente. La primera prueba fue positiva en él, no fue contacto, y después hubo otra en donde fue negativo. Ahorita sigue dudoso y busqué información de qué había hoy, y lo único es que el coach dijo que no sabía, pero que no estaba contemplándolo, que iba ahí, así como, bueno, imaginen que estoy imaginando que no lo voy
a tener. Estoy operando que no lo voy a tener.
Exactamente.
Justin entonces, Jefferson, entre top 15 y top 2 esta semana. Fácil.
Porque aparte Irv Smith, que es el ala cerrada más atractivo de este equipo, pues también vuelve a recaer del problema que tiene en la ingle, que también lo ha tenido una semana fuera, otra jugando limitado, otra vez está en dudoso, no está fuera, pero ya sabemos que cuando alguien está dudoso es muy complicado que juegue. Okay. Y bueno, Brandon Ayuk, que ya también se perdió la semana pasada, ya ha llevado un par de semanas, sería su tercera semana fuera por la enfermedad respiratoria, y pues aparentemente también no se va a recuperar y esté fuera.
¿No Brandon será Ayuk COVID? Porque acuérdate que entró en la lista COVID, volvió a salir. ¿Será que sí tiene?
Puede ser, o sea, él, AJ Dillon también de Green Bay ya lleva un par, dos, tres semanas que están fuera. Entonces, lo normal, lo que se había estipulado es que si tienes COVID eran 3 semanas. Y sí, porque el periodo de enfermedad, por así decirlo, es de 14 días. El periodo contagioso es más o menos 10 días. Entonces, la NFL determinó las 3 semanas para que ya no tengas mayor riesgo de infección. Obviamente, también esto es una generalidad. Si presenta síntomas, pues esto se puede alargar.
Vicente, ahora que hablaste de Ayuk, no vi en la lista porque ya está confirmado que está fuera de la lista de lesionados. Divo Samuel, sí regresa, ¿no?
Sí, sí lo comenté. Divo Samuel ya está fuera de la lista de lesionados. Okay. Los comento rápido. Kyler Murray, que también hasta hoy estuvo como cuestionable y ya está activo. Davante Adams también. Teddy Bridgewater, que también...
maravilloso para Robbie Anderson y DJ Moore y todo ello.
Que si sí, que si no, que si sí, que si no, va a jugar. Montgomery también ya está fuera del protocolo de conmoción y va a jugar. Laviska Shenault, que también lo comenté. Y Sammy Watkins, que por fin, después de tantas semanas fuera por su problema en isquiotibiales, va a regresar a jugar. Y bueno, otro que yo espero que juegue, ha entrenado ya toda la semana de forma limitada, ya se perdió 4 partidos. Hemos visto la durabilidad de Chris Carson. Yo creo que ya...
Ya le toca, ya está, ¿no? Ya lo extraño, Carlos.
De hecho, la mala fortuna, o sea, lo malo fue que jugaron en jueves por la noche en la semana 11.
Claro.
Quizás si hubiera jugado en fin de semana,
alcanzaba
a jugar en el partido de la 11. Fue muy prematuro, no lo quisieron arriesgar, pero desde que terminó el partido prácticamente la semana pasada, habían dicho que para esta próxima semana podría jugar, y bueno, pues lo que hemos platicado en las primeras semanas, que
top 15 forma, cuando está jugando Chris Carson,
y que entrene de forma limitada en jugadores de este tipo no te debe de preocupar tanto. Y bueno, la lista no es tan grande. Neil Harry, otra vez igual que la semana pasada, sale como con entrenamiento limitado por problemas de hombro, creo que va a jugar. Y Boston Scott tiene problemas en el abdomen, ha estado entrenando de forma limitada, también creo que puede jugar sin mayor problema. Los que regresan, ya lo comentamos, creo que Miles Gaskin va a regresar, Austin Ekeler también puede regresar, él mismo lo ha dicho, ya estoy prácticamente listo, esta semana subió una foto, los isquiotibiales son flexores de rodilla, entonces él está ya haciendo sentadillas con bastante carga, con una pesa
con tres veces su peso, seguro. Sí, seguro. Entonces, está levantando, sí, 150 kilos el enano.
Aquí lo que hemos platicado, quizás no arriesgarlo, pero se combina el que Balash pueda ya no, o sea, ya no tienen a quién sacar de la chistera, ya no funcionó Poe, ya Balash ya se acabó.
¿Se pinchó?
Creo que ya tiene que ser el tiempo de...
Ya. Por favor, ay, también que se gane el sueldo, ya, sí, digo, yo creo que ya lo cuidaron bien. Vámonos. Rahim Vámonos Foster. Con Eckler. Ah, Rahim, a ver.
Ajá. También, ya se perdió, ya cumple las 3 semanas del Injury Reserve y creo que también puede estar listo para esta semana. También ya hubo un anuncio de que ya está en la lista de regreso del ER, tanto de Mostert como de Eckler, no así de Gaskin. Vamos a ver la progresión.
Y Jimmy Garoppolo tampoco, ¿verdad?
No, Garoppolo no ha habido información y yo desde que se lesionó contemplaba para semana 13 al menos. Entonces, vamos a ver la próxima semana qué reportes hay, pero sí está definitivamente Jimmy Garoppolo, ¿no? Al igual que Jeff Wilson, también él se va a tardar, yo creo que una o dos semanas más.
Ok. Sí. Vicente, pues buenísimo. Qué buena noticia ver la foto de Austin Eckler ahí. Ojalá. Ojalá ya regrese. Como tú dices, ya, vamos, sáquenlo, ya está bien. No está funcionando Balash. Tiene que ayudar también eso a Justin Herbert. No solo pensar de cuidar a Austin Eckler, sino de verdad darle a Justin Herbert a ver cómo funciona con Eckler. La verdad, se ha visto muy bien Justin Herbert. Felicidades, los fanáticos de los Chargers tienen un quarterback para el futuro. Ese es un equipo que yo le tengo mucho cariño. Ayer se burlaban, ¿no?, de que yo soy como medio de todos. Los Chargers es un equipo que siempre he tenido cariño. El problema con los Chargers es eso, que la chargerean porque tienen buena defensa, tienen a Keenan Allen, tienen a Hunter Henry, tienen a Justin Herbert, tienen a Austin Eckler. O sea, no manchen la ofensiva que tienen. Tienen a Joey Bosa y le falta una pieza. Yo creo que le falta muy poquito para que todo cuadre. La verdad, para ser de lo ridículo pase a lo sublime este equipo, y necesitan probar eso con Austin Eckler. Vicente, sí. Pues vámonos despidiendo. La verdad, me gustó mucho el reporte de esta semana. Espero que la manada le funcione para tomar decisiones. ¿Cómo hago yo esto? Cuando estoy editando este episodio para publicarlo en el podcast, lo voy editando con mi aplicación de Fantasy abierta, y a medida que Vicente va diciendo, voy buscando y voy haciendo los cambios. Así que cuando ustedes escuchen este episodio, con la aplicación de Fantasy abierta, y vayan haciendo los cambios que creen. Vámonos, Vicente, despidiendo, campeón, y muchísimas gracias como siempre.
No, muchas gracias a ti, Adrián. Lo de siempre, un honor estar aquí con ustedes, y bueno, toda la experiencia que he tenido ha sido magnífica. Ya lo saben, les agradecemos mucho, banda, les agradecemos mucho todas las muestras de cariño que tienen. Mucha interacción, sigan así. Buena o mala, para criticar o para felicitar o para dar opiniones o para hacer preguntas, todo es bueno. Síganlo en mi Twitter, @vglesr, y sigan todas las redes de La Cueva del Fan, en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcast, todo. Marquen la notificación y consuman el contenido. La verdad, se van a divertir, van a apasionarse de este jueguito, que aparte es el reflejo del mejor deporte que hay. O sea, a mí la NFL para mí es lo máximo. Y y bueno, nada más para terminar, les digo que voy a estar ya más al pendiente de ese documento, y vamos a ver qué sorpresa podemos tener para el próximo año. Estoy pensando ahí ciertas cositas, a ver si...
No, podemos... cero spoiler.
Okay.
Ahí lo tienes, Vicente, lo que sí es importante es esto, que sepan que Vicente está trabajando en así, ya sabes, es el problema también, Vicente, cuando empiezas a desarrollar contenido, a hacer estas cosas, como que te animas y quieres hacer más. Después nos metemos en más problemas y nos explica más tiempo, pero se hace con pasión como lo haces tú. Nuevamente te agradezco muchísimo, Vicente. Manada, ya escucharon lo que dijo Vicente ahí, dónde lo conseguirnos, ya para qué mejor despedida que la que hizo el caballero. Imposible. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, y sin más que decirle, nos vemos el domingo para el stream. Yo lamentablemente no voy a estar, de antemano les digo que me voy a brincar el domingo live, pero ahí va a estar Yaquita y va a estar Chato. A ustedes los veo en el capítulo de los waivers, señores. Se les quiere muchísimo, cuídense. Bye bye.
Hasta luego.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.